En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, a vuestro programa Queremos Saber. En esta ocasión vamos de lleno a acercarnos a una entidad, a una institución que ya tiene en su haber 157 años, ha cumplido muy recientemente, este pasado 8 de mayo, bueno, pues la sociedad onubense llenaba de color rojo muchísimas instalaciones para recordarnos que era el Día de la Cruz Roja en España. Y sobre todo, bueno, queremos poner en antecedentes a todos de ese gran trabajo, esa gran respuesta, siempre trabajando en primera línea y más en situaciones como la que acabamos, todavía estamos pasando, de confinamiento, estado de alarma y ahora mismo esa nueva normalidad provocada por la pandemia, por la corona o el COVID-19 o el coronavirus. Y de todo ello vamos a hablar con José Luis González. Muy buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
La parte de médico referente en todo lo que viene siendo drogadicción y adicciones. También es el responsable del plan de salud de Cruz Roja Española aquí en Huelva. Y José Luis, tenemos que poner a todos en antecedentes porque, bueno, al final quisiéramos, antes de adentrarnos en el tema, conocer esa vinculación con Cruz Roja.
¿La mía?
La tuya.
Yo no soy de Huelva, yo soy de Alcalá de Guadaira, de Sevilla. Me casé con una onubense y desde entonces vivo aquí, desde el año 87. Aunque llegué el 85, desde el año 87 estoy aquí en Huelva. Empecé a trabajar aquí, empecé a trabajar para la Seguridad Social. Pero en aquellos momentos la Seguridad Social, el problema que tenía es que hoy día, un día estaba aquí, tres días estaba en otro lado, siempre estaba sustituyendo y nunca desarrollaba esa función de médico de te veo, te pido pruebas, te mido analítica, pero nunca veo los resultados porque estoy en otro sitio, ¿no? Y me surgió la posibilidad de trabajar en Cruz Roja. Empecé con inmigrantes porque entonces la ley no cubría a los inmigrantes con la Seguridad Social. Y al año siguiente empecé a trabajar con drogodependencia. Me especialicé en alcoholismo por la Universidad de Madrid y actualmente soy el director del Centro de Drogodependencia de Cruz Roja en Huelva.
Uh-huh. Bueno, pues
32 años.
Una trayectoria apasionante que habrás vivido en todos esos 32 años de, bueno, el día a día, ¿no? De esa labor, como decimos, humanitaria que realiza la asociación. Vosotros trabajáis a través del centro ambulatorio de lo que viene siendo de drogodependencia que tiene la Cruz Roja.
Centro de Tratamiento Ambulatorio, que se abrió en el año 1985, que se homologó y se acreditó en el año 89, y desde entonces yo estoy llevando el Centro de Drogodependencias de Cruz Roja en Huelva.
Claro, porque Cruz Roja, aparte de tantísimos ámbitos de cobertura, pues también tiene además esos programas de prevención, de promoción de la salud y sobre todo, bueno, pues seguir, ¿no? Intentando buscar ese estilo de vida saludable, tanto para jóvenes como para adultos, ¿verdad?
Claro, nosotros lo hacemos de una forma transversal en los 27, 28 programas que llevamos, lo llevamos de una forma transversal, es decir, cuando trabajamos en los institutos, cuando trabajamos con la juventud, lo hace Cruz Roja Juventud, que es un departamento específico de Cruz Roja. Cuando lo hacemos en salud, lo llevo yo, pero cuando se trata de personas mayores, lo llevan los compañeros que llevan el tema de mayores. Es decir, que se trata de una forma transversal en todos los programas que tenemos. Juventud, mayores, drogodependencia, extrema vulnerabilidad, en todo hemos tratado de hacer un trabajo normalizado para que esto se vea en todos los aspectos, ¿no? Es decir, con esto del COVID que te estaba diciendo, nosotros, a través del Ministerio de Sanidad, que nos donó para que nosotros diéramos 354.000 mascarillas solamente en Huelva. ¿Eh? Entonces no se le daba a drogodependientes, no se le daba a todo el mundo que necesitara, que era una familia, y no se le daba una. Se le daba 50 mascarillas por ejemplo, por familia. Y dependiendo de la familia, lo amplia que fuera, pues se le daban más. Es decir, simplemente con la justificación de que tú me des tu nombre, tu apellido, y que me firme que lo has recibido, porque yo después la tengo que justificar, ¿no? Uh-huh. Pero se han repartido 354.000 mascarillas.
Sí, porque al final ese trabajo, no solamente, aunque profundizaremos en lo que viene siendo el trabajo realizado en drogodependientes y en adicciones varias, sí es verdad que, bueno, son actividades esenciales que también habéis mantenido en el tiempo, esas medidas de prevención, de contención del virus en esta época tan complicada.
La verdad es que ha sido complicado y duro, ¿no? Porque salíamos de casa, que éramos los únicos que teníamos casi permiso para salir de casa, y veías todo desierto y era bastante, te asustaba, ¿no? Nosotros nos formamos, nos dieron la probabilidad a nuestros jefes de trabajar en teletrabajo y algunos quedarnos y no rotando, pero hubo un grupo entre 20 y 25 personas que decidimos quedar siempre los mismos. ¿Para qué? Para que no hubiera problemas de contagio de otros compañeros que pudieran venir, porque nos contagiáramos alguno de nosotros. Y porque ya habíamos hecho previamente todo un proceso de formación sobre el COVID, lo hicimos en febrero del año pasado, es decir, antes de que empezara siquiera el COVID aquí en Huelva.
¿A marchas forzadas?
Sí, además lo digo. Con lo cual, lo que hicimos es formar a todos nuestros compañeros para que supieran y tomárselo en serio. Entonces, hemos estado trabajando, es decir, toda la gente, todos los voluntarios que ha estado viendo, llevando la comida, yendo a los restaurantes a recoger la comida, llevársela a los mayores, a la farmacia, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de personas estaban formadas y todas estaban perfectamente cubiertas para que no hubiera ningún problema.
Y eso es gracias también a la coordinación, ¿no?, del gran equipo técnico, junto con voluntarios, voluntarias, que también han dado una muestra de solidaridad inmensa, porque ha ido creciendo.
Muchísimo, muchísimo. Es decir, la gente le gustaba salir, es decir, no enfrentarse al peligro, sino salir con todas las previsiones. Y porque además éramos muy rectos, ¿no? En cuanto veíamos algo, automáticamente le llamábamos la atención. Es tu salud y la nuestra, tu salud y la nuestra de tu familia, ¿no? Es decir, la voluntaria más mayor que tenemos, que es Loli, tiene 82 años. ¿Eh? Y sigue haciendo normal. Y Cruz Roja Juventud, mi hija incluso está en Cruz Roja Juventud, ¿no?
Por eso un ejemplo, sí, además, sí, a seguir, tanto por el lado de los más jóvenes como los veteranos.
Uh-huh. Porque además gusta ayudar un poco. Es decir, yo trabajo en esto, ¿no? Pero la gente que tiene un poco de tiempo y se ve en cualquiera de los programas, que no es uno solo, sino son muchísimos, que puedes ayudar, la gente se engancha mucho, ¿eh?
Claro, por eso hablábamos de que precisamente esa respuesta en pandemia fue fundamental, la labor de todos y todas en esa unión, en ese tanto acompañamiento como la distribución de diversas, ¿no?, de materiales, alimentos y esa atención a esas necesidades, tanto de los más pequeños, los adolescentes o los mayores. Bueno, pues también no dejabais de lado los refugiados. Quiero decir que todo fue, bueno, pues una situación que a todos nos sobrevino, pero vosotros supisteis, como muchísimas entidades sociales, pues hacer frente y ganar fortaleza en todos los momentos de, porque ha pasado más de un año, ¿eh? Parece que no, pero bueno, que son el día a día, es lo que ha complicado.
El 14 o el 16 de marzo del año pasado, cuando se declaró el estado de alarma, estamos.
Por eso digo que se nos ha pasado el tiempo volando. Bueno, pues vamos a adentrarnos, si te parece, en lo que viene siendo, bueno, pues las adicciones, lo que viene siendo la drogodependencia, porque queríamos comprobar, ¿no?, hasta qué punto, pues también el confinamiento y el estado de alarma ha complicado más o ha agravado más incluso ese problema.
Sí, lo agravó muchísimo, ¿no? Es decir, en principio nos dimos cuenta, sabes perfectamente que el Ayuntamiento de Huelva estableció unos pabellones, sobre todo en el Andrés Estrada, para que la gente que estuviera en la calle pudiera pernoctar allí, comer, ducharse, para que no estuvieran en la calle, ¿no? Entonces, bastante gente consumía, pero no podían salir, no podían comprar. Es decir, con lo cual, el clima de tensión que se podría crear dentro del establecimiento era bastante complicado. Nos pusimos de acuerdo con el ayuntamiento de tal manera que empezamos a ir un equipo allí, pero lo vimos más conveniente que le dieran un permiso especial para que pudieran venir a Cruz Roja y pudiéramos atenderlo como un usuario normal. Y los veíamos durante la pandemia, lo estábamos viendo en Cruz Roja. Y si se necesitaba alguna medicación, nosotros, por medio de un equipo, se lo llevaban los responsables del centro para que se lo repartiera a las personas con nombre y apellido que iban en cada sobre. Uh-huh. Eso lo que hizo es que bajara mucho la posible tensión que se pudiera crear. Segundo, cuando hay un estudio muy importante, que es el que te enseñé anteriormente,
lo repasaremos.
Sí, que lo que te dice es que, por ejemplo, el tabaco no se tocó, no bajó ni subió, pero simplemente porque el tabaco era una cosa esencial y estaban abiertos los estancos. Sin embargo, y también lo comentábamos al principio, el hecho de que en los supermercados desapareciera, como decíamos, uh-huh, el papel higiénico y la cerveza.
¿Eh? Sí, pero los medios de comunicación obviaban la cerveza.
Sí, sí, y la cerveza.
Hablaba más del papel higiénico.
Sí, hizo mucho. Uh-huh. Sí, se veía mucho que la gente hacía acopio, ¿no? Y en el estudio que se hizo, vimos perfectamente que los chicos entre 15 y 24 años disminuyen casi a la mitad el consumo de cannabis y de alcohol. Pues simplemente porque no podían salir. Es decir, ellos no podían consumir alcohol en su casa porque su familia no se lo permitía.
Más controlados.
Exactamente.
¿No?
Ni tampoco tenían dinero para comprarlo, ¿no? Con lo cual disminuyó a más de la mitad. Y casi en el 80% las borracheras. No había botellón, era imposible que hubiera borracheras, ¿no? Eso pasó con el alcohol. Con el tabaco, no. Con el cannabis, las edades también. Las mismas edades bajó muchísimo. El consumo de cannabis, unos 6 o 8 puntos con respecto al día normal, ¿no? Sin embargo, en Internet ni bajó ni subió el número de usuarios que consumen Internet, porque casi el 99% tenía Internet. Lo que aumentó mucho fue el número de minutos que se utilizaba Internet los fines de semana. Pues la gente no tenía dónde salir, no sabía.
Claro,
qué
muchísimo
hacer.
Más tiempo muerto, ¿eh? Y en casa.
Entonces, uh-huh, eso nos dimos cuenta. Y hay otras muchas cosas. Y uh-huh, hay una cosa que notamos mucho, que el consumo de inocedante sin receta aumentó más de la mitad, más del doble, vamos.
Claro, al final es que es lo que decimos, eso
es
lo
el estado de ánimo de la gente, lo que fue lo otro, ¿no?
Era una situación complicada y eso lo sabemos, y también sabemos que, bueno, las recaídas, ¿no?, en tiempos de, no solamente por el bajo estado de ánimo de muchas personas, sino también al perder esos contratos temporales, la gente tenía que buscar una válvula, nunca mejor dicho, de escape para, bueno, mitigar los efectos. Por eso digo que la salud mental también influyó.
Muchísimo. Es decir, nos hemos dado cuenta que en el último mes y medio el número de usuarios que ha acudido a consulta se ha triplicado. Es decir, todos aquellos que estaban en confinamiento y que han empezado ya a salir y a tener una vida más o menos normalizada y han empezado a recaer de nuevo o a tener un consumo más habitual, han tomado conciencia de lo anterior y de ahora, y están viniendo muchísimos a tratamiento.
Uh-huh. Claro, por eso nos gustaría también dejar puestas las bases de lo que significa al final una conducta adictiva, cuando podemos pensar que es un problema.
Vamos a ver. Una conducta adictiva es el consumo de una sustancia, sea legal o ilegal, que se hace imprescindible para tu vida normalizada. Es decir, por ejemplo, te voy a poner el alcohol, que es lo que a mí me gusta. Tú no eres bebedora, y puedes tener dos formas de conducta cuando bebes. Un bebedor habitual, todos los días cuando sales del trabajo te tomas una cerveza o un vino, pero ya no bebes más. Es una conducta habitual, es un consumo habitual. Como las personas que fuman y no fuman nunca, pero cuando llega una fiesta, están reunidos, cualquier cosa, se fuman el tabaco. No lo fuman, lo queman. Es un consumo habitual o social. Sin embargo, una conducta adictiva es aquella en el cual tú, si llegas a las 2 de la tarde y no te tomas la cerveza, tu cuerpo se resiente. Necesita esa cerveza. O, como pasa mucho en los chicos jóvenes, ¿no? Llega el viernes por la tarde, y si no se beben su primera cerveza, no se fuman su primer porro, no son capaces de divertirse, les falta. Está creando una dependencia, que puede ser más o menos grave. Pero ya en el momento que pasa eso, crea dependencia. Y lo que te decía con el tabaco, hay una conducta que refleja mucho el hecho de ser adicto al tabaco, es que tú llegas a las 9 de la noche, ves el paquete de tabaco y tienes un cigarro o dos, y estás loco por salir a la calle a comprar un paquete de tabaco. Sin embargo, compras el paquete de tabaco, te lo llevas a casa y a lo mejor no fumas. Pero la intranquilidad que te crea el hecho de pensar que no vas a poder fumar cuando necesites es lo que te crea esa ansiedad. Ajá. Eso es una adicción.
Claro, el no poder controlar los impulsos. Y bueno, y hablando también de esas nuevas generaciones, también conocemos, bueno, pues ese uso de cada vez más extendido de las cachimbas. Ya es necesario una legislación sobre eso.
Sí, sí, igual que sobre el cigarrillo electrónico. Es decir, no son inocuos, son perjudiciales todos. Es igual que si yo comparo el cannabis con la cocaína, ¿no? Dice, no, el cannabis es suave. No, el cannabis es más barato, porque su modo de obtención es más fácil y menos caro. Sin embargo, para la cocaína es muchísimo más caro todo el proceso. Es decir, con una planta de cannabis yo puedo sacar X, pero con una planta de cocaína no obtengo nada. Necesito miles de plantas de cocaína para obtener algo. Por eso todo el proceso es lo que hace que sea caro. Y por supuesto la pureza que tiene el producto.
Uh-huh. ¿Eh? Y el daño.
El daño, por supuesto.
Que al final nos infringimos. Y bueno, sabíamos, como responsable del plan de salud, bueno, uh-huh, pues que existe ya hace muchísimo tiempo un plan de adicciones. ¿Qué estrategias son las que marca? ¿Qué líneas de trabajo?
El plan de adicciones que tenemos en Andalucía, ya vamos por el tercer plan de adicciones. Siempre que se va a formar un plan, se forman comisiones municipales, que lo hemos estado hablando antes, en el cual pertenecemos todas las asociaciones o todos los que trabajamos en drogodependencia o en cualquier tipo de adicción, sea con sustancia o sin sustancia. ¿Eh? Y lo que creamos son las bases de cómo va a ser los próximos 5 o 10 años de tratamiento. Y hay que pensar no solamente en el tratamiento, sino en la prevención. Y eso es lo que yo decía de la forma transversal de trabajar. Yo como responsable de salud pienso que la única prevención que es realmente adecuada y buena y la que funciona es la que tú trabajas desde pequeño. Igual que el no acudir a los servicios de urgencia de los hospitales si no es necesario porque no es urgente. ¿Eh? Crear desde pequeño es una concienciación de qué es lo que a ti te conviene y lo que a ti no te conviene. Lo que tú puedes y no puedes. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo te digo, esto crea estos problemas, tú decides. ¿Eh? Entonces crear una concienciación de que ese tipo de sustancia puede llevarte a. Pero si entras en ese tipo de sustancia y empiezas a consumirla, siempre cuando se empieza a consumir es porque hay un problema, casi siempre hay un problema básico. Casi siempre, o familiar, o mental, o lo que sea. Todo cuando tenemos 14, 15 años hemos sido muy rebeldes y hemos hecho todo lo contrario de lo que nos decían. Pero hay gente que se fuma un cigarro y dice, yo no vuelvo a fumar más, esto me sienta mal, y al fumar, y no vuelven a fumar. Sin embargo, hay otras personas que continúan. ¿Eh? A nadie, todo el mundo cuando yo me acuerdo que en mi tiempo cuando se bebía la gente, los primeros whisky que llegaron aquí, todos sabían a chinche, pero todo el mundo después lo consumía. ¿Eh? A chinche, nadie había como una chinche, pero todo el mundo decía que era chinche, ¿no? Eso es lo que te va demostrando, que tú tienes que ver no solamente que una persona es una consumidora, sino por qué. Y por eso están todos los procesos que se plantean en los planes nacionales o los planes autonómicos de drogodependencia. Es decir, vamos a intentar que no ocurra, y cuando ocurra vamos a poner las fases para cómo trabajarlo. Y el trabajo que se hace con un drogodependiente o con una persona que tiene una adicción o un problema con una sustancia o sin sustancia, no es solamente el médico, es trabajador social, médicos, psicólogos, educadores, formadores.
Muy interdisciplinar, ¿no? Lo que decimos, es decir, desde todas las áreas.
Yo te puedo quitar a ti el síndrome de abstinencia, pero la psicóloga o el psicólogo que está a mi lado es el que tiene que trabajar contigo para que no se vuelva a repetir esa forma de actuar. Pero es que la trabajadora social tiene que buscarte salidas para que puedas hacer otras cosas y no pienses lo que estabas haciendo anteriormente. Es decir, que todo es un compendio de todos los que trabajamos.
Y así trabaja Cruz Roja, quiero decir.
Todos los centros que están homologados por la Junta de Andalucía, es obligatorio que el equipo esté formado así. ¿Eh? Después dependerá de la sustancia, dependerá del consumo que tiene, de la edad, de también las previsiones que tiene el usuario o la usuaria, sí, de lo que quiera. ¿Eh? Negociamos. Porque como impongas no vienen.
Claro.
Vamos a negociar, que es lo que podemos llegar. Vamos a hacer un acuerdo. No te dejas manipular, pero negocia. Uh-huh. Hay que hacer una sesión de principio y después empezar a trabajar un poco más. Hay que hacer la empatía con el usuario y con la usuaria para después llegar a negociaciones que sean productivas para él y para nosotros.
Claro, y encontrar, ¿no?, esas vías de rehabilitación, porque al final...
Sí, sí, si viene una madre con un chico o con una chica y dice, mira, te lo traigo para que lo trate, y tú lo coges y hablas con él, te dices, uff, tengo que trabajar.
Y en ese plan de adicciones, al final, bueno, nos basamos también para saber orientar, ¿no?, las políticas que se tienen que ir adaptando también a...
Claro, porque lo que te decía yo aquí, el centro de tratamiento ambulatorio es como el centro de atención primaria, ¿no? Es decir, tú coges todo, pero después tú, conforme vas diagnosticando, conforme vas viendo la problemática que vas presentando, lo vas mandando a distintos sitios o a distintas especialistas. Si es un problema mental, tú crees que hay un problema mental, hay una conexión muy directa con los servicios de psiquiatría, ¿no? Hay una conducta directa entre ellos y nosotros, una conexión directa entre ellos y nosotros para decir, oye, mira, no me digas que cuando yo termine de este, deje de consumir, te lo manda a ti, sino vamos a trabajar ya. Entonces empezamos a trabajar así. Muchos de los que trabajan en drogodependencia son psiquiatras al mismo tiempo, ¿no? ¿Entiendes? Con lo cual, lo que hay que trabajar, la parte de adicciones, pero hay que tratar también la parte psiquiátrica que tiene. Es decir, el porro o el cannabis da una enfermedad que es la psicosis cannábica, que es un problema mental bastante importante, ¿no? Y hay que trabajarlo desde el principio.
Y desde la información y la prevención, porque al final hay que trabajar la sensibilización y la concienciación social, ¿no? Para que esté cada vez esa información más extendida. Por eso la población joven sigue siendo, bueno, pues ese uno de los primeros pasos a seguir, ¿no?
Ahí donde actúa, alumnado. Por ejemplo, con nosotros ahí es donde actúa Cruz Roja Juventud, ¿no? Porque son jóvenes que van a los botellones, a las fiestas, no sé qué, y llevan material tanto preventivo para prevención de enfermedades de transmisión sexual como folletos informativos, y además decirle, oye, mire, si tienes un problema esto, ¿por qué no acudes? Mira, te lo dejo aquí, tú llamas cuando quieras. Es decir, darle la salida para que en el momento que la persona decida se pueda hacer. Si te doy una cita para 3 meses, inmediatamente no vamos a conseguir nada.
Y hablando de esos objetivos prioritarios, nos traes además uno de esos planes de adicciones, de donde se basa, ¿no?, esa información de los últimos resultados a tener en cuenta. Podríamos, si te parece, indagar o incidir en los más prioritarios.
Vamos a ver, los que han tenido más incidencia, ya te digo que ha sido el tabaco, el consumo de hipnótico, de hipnosedante sin receta, el tiempo de internet y sobre todo el alcohol y el cannabis, ¿no? El alcohol es tremendo, el bajón que ha pegado. Sí, no se puede consumir en la calle. Es decir, yo, con la edad que tengo, o cualquier persona que tiene a partir de 25 o 30 años, que tiene un poder económico, puede comprar y llevarse a la casa. Y no está mal que él lo consuma, no se ve mal. Sin embargo, un chico de 15 o 16 años, que sabemos que consume, aunque está prohibido, se lo compra fuera. Y lo consume fuera con sus colegas y con sus amigos. No lo consume en casa. ¿Entiendes? Entonces, esa diferencia de no poder salir, de tener que estar enclaustrado, era muy distinta a lo que... Y es lo que se está viendo ahora, ¿no? Lo que se está viendo ahora, cuando se ha liberado un poco, tú la gente que ves, dicen, la gente joven, la gente joven. La gente joven es la que peor lo ha pasado en ese sentido.
Y ahora
y la también, que hay que trabajar más.
Exactamente. Por eso ese trabajo transversal, como bien dices, no solamente con las familias, sino también con otras concejalías, porque sabemos que desde el Consejo Local de Adicciones se trabaja
con familias.
Mano con diversas entidades para dar esas herramientas a saber gestionar, ¿no?, diversas problemas, situaciones complicadas, pero también desde la vinculación que tiene, por ejemplo, el alcohol y las drogas con esas conductas incívicas o esos hábitos dañinos, ¿no? Y más cuando se coge un coche.
Vamos a ver, eso es un cambio de legislación que tiene que ser muy importante. Es decir, yo no soy de los que piensan, y lo que voy a decir es muy duro, no soy de los que piensan que el hecho de consumir alcohol y tener un accidente con un coche, el hecho de consumir alcohol sea una eximente de la pena. Porque tú sabes que cuando bebes y vas a coger un coche vas a tener problemas. No vas a tener los mismos resfríos. Todo el mundo nos creemos que somos suficientes. Pero sabemos perfectamente que como te bebas algo de alcohol y superes los límites, aunque no lo superes a todo el mundo, no le cae igual, vas a tener problemas de reflejo, problemas de intranquilidad, vas a sacar incluso algunas furias que tienes dentro y vas a pisar el acelerado más. Es decir, hace poco en Cáceres, me parece que fue en una ciudad, en un BMW, le pegó otro un porrazo a uno a 140 kilómetros por hora en un pueblecito, en una calle de un pueblecito, ¿no? Es decir, yo pienso que no debe ser un accidente de la pena, pienso yo, como médico, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé lo que hago. Yo sé cuando consumo lo que hago.
Lo mismo que vender, ¿no? Alcohol a menores. Eso debería ser también algo.
Yo sigo pensando, eso es un... Para mí, yo no soy juez, ¿no? Pero eso para mí es un delito grave. Es decir, estoy atentando contra la salud de las nuevas generaciones. Simplemente por ganarme 2 euros más de la cuenta, ¿no? Es decir, porque claro, lo va a vender bastante más caro que el otro. Y el otro no se lo va a vender. Después ellos saben hacer la triquiñuela, es decir, son un grupo y entonces va el mayor de edad, compra con el mayor de edad y lo hacen, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa.
Los carnés falsificados, ¿no? Eso sigue estando a la orden del día. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo, no sin antes, bueno, pues seguir avanzando sobre esas acciones que ahora mismo ya estáis también desarrollando, ¿no? Situanos un poco en cuál es el día a día normal que venís normalmente haciendo.
Bueno, ahora por ejemplo estamos con un programa que se está haciendo a nivel nacional, que después de esto del COVID, de lo que ha sido, estamos empezando a trabajar tanto con charlas, pero sobre todo por vía telefónica y por vía información a través de las redes, de las personas que tienen ansiedad, que han creado ansiedad y que no saben cómo solucionarlos, que es un grupo muy numeroso y que muchas veces la sanidad pública no puede llegar a ella o no quieren ir ellos a la sanidad pública. Hay unos números de teléfono que se darán a conocer por todos lados, en el cual pueden llamar para atender contarles su problema, y si ellos consideran que es importante, después derivarlo a los sitios más convenientes o los más adecuados en ese momento, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, el duelo. Se han muerto cerca de 74.000 personas más que el año anterior, en un año.
Y sin poder despedirnos como debería. ¿Eh?
Entonces, en eso estamos trabajando un programa que se ha puesto en marcha el 15 de junio y que vamos a empezar a tirar por delante. Tenemos los programas de Quiérete Mucho, que ya es para la depresión en sí. Es decir, lo que estamos intentando es que la gente se mire a sí misma y vea qué problemas puedes tener. Y si necesitas, sobre todo, ayuda. Pero si necesitas ayuda, es que haya alguien o alguna entidad o algo que te le ayude sobre la marcha, no en el tiempo.
Esas píldoras formativas, ¿verdad?, que son tan necesarias, actividades que al final nos van a ayudar a poner nuestra vida en orden.
Te quería contar una cosa, porque es lo mismo que en drogodependencia. Estás hablando del centro de tratamiento ambulatorio, pero, por supuesto, nosotros derivamos a viviendas de apoyo al tratamiento, comunidades terapéuticas, dependiendo de la sustancia van a una u otra. Incluso si no consume y eres un consumidor que has dejado de consumir, para trabajar tu deshabituación lo mandamos a comunidades terapéuticas. Incluso después hay lo que llamamos viviendas de apoyo a la reinserción. Una vez que has terminado todo el proceso, lo que te enseñan allí es a buscar trabajo, a hacer currículum, qué salidas tienes, cómo arreglar tus papeles, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando empieces a hacer una vida normalizada estés más preparado que como empezaste, ¿no?
Sí, sí, y más...
Y todo, por supuesto, gratis, porque lo paga la Junta de Andalucía en este caso.
Claro, por eso decimos que al final, bueno, pues una ayuda indispensable, al igual que otras entidades. Bueno, pues aquí tenemos a Cruz Roja, que también sabe echar una mano en estas situaciones de la vida, que todos y todas nos llega en un momento donde tenemos que recapacitar, reflexionar lo que queremos realmente tener entre manos y ser dueños de nuestra vida o dejarla en manos de esas adicciones, esa drogodependencia con la que José Luis González nos ha puesto, además, con este gran contenido y esta gran misión que realiza Cruz Roja en Huelva. Así que muchísimas gracias, José Luis.
Gracias a vosotros por invitarme,
por darnos también claridad sobre este asunto, y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.